Y ojo a esto que también es noticia del día y de la semana, ¿eh? Una veintena de testigos pasan hoy por el juicio por violación que se sigue en la Audiencia de Barcelona contra el futbolista Dani Alves, además de trabajadores de la discoteca donde sucedieron los hechos y Mossos de Escuadra. Hoy había interés en escuchar a la mujer del acusado, a Joana Sanz, para que confirme si su expareja estaba ebrio o no la noche del 30 de diciembre de 2022, como ahora sostiene de forma sorpresiva el jugador. Pero más allá de este juicio, hoy, por cierto, había otra cita en un juzgado también con un futbolista, el bético William Carballo, y también por una supuesta agresión sexual, aunque en este caso es todo mucho más confuso. Te contamos los detalles con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, Pablo, ¿cómo transcurre el juicio para Dani Alves?
Hombre, esto es todo subjetivo, pero vamos, yo creo que lo tiene bastante complicado. Por sus cambios de versión, sobre todo, porque la víctima, en cambio, ha mantenido siempre el mismo relato y los testimonios, además, que se están viendo en sala, son coherentes con una agresión sexual. Y hay otro, yo creo que hay otro asunto que aclara las cosas bastante, ¿no? Alves estaba dispuesto a llegar a un acuerdo en el que admitía la agresión sexual a cambio de una rebaja de la pena y, en cambio, más dinero para la chica como indemnización. Pero lo que se ha encontrado es que ella no ha aceptado. Así que nadie puede acusar a la víctima de querer buscar dinero con este asunto, ¿no? Uh-huh. El tribunal también ha descartado que se hayan vulnerado los derechos fundamentales del acusado y cada vez le quedan menos cosas a las que agarrarse, ¿no? Los testimonios, como te decía antes, y ahora entraremos en ello, tampoco les están ayudando en nada.
Cruz, ¿y qué es lo más destacado de esta segunda jornada?
Pues ha empezado hace un ratito, a las 3 de la tarde, que es una hora muy sorprendente para empezar una jornada de juicio. Y lo más destacable son los testimonios de los Mossos que estuvieron con ella esa madrugada. El primero que llegó a la discoteca tras la alerta por la violación, por una violación, encontró a la víctima en shock, es lo que ha dicho. Y antes de ir llamó a sus mandos por la relevancia pública del presunto autor, porque le dijeron quién podía estar detrás, ¿no? Según ha contado este agente, la víctima estaba en shock y no podía dar muchos más detalles porque se ponía a llorar todo el tiempo, que coincide con lo que contaron ayer su amiga y su prima, ¿no? Esto es lo que ha relatado el agente y ha corroborado, igual que casi todos los testigos, que no quería denunciar por miedo a que no la creyesen. Ella estaba obsesionada con que no la iban a creer. Lo que ha dicho es que tuvieron que calmarla, que tuvieron que decirle que ella no era culpable de nada y que denunciar era lo más lógico, ¿no? Otra agente de la Unidad Central de Agresiones Sexuales de los Mossos, que han acompañado a la víctima, a la chica desde el principio, ha apuntado esa misma versión, que ella no quería denunciar, que tenía terror, sobre todo a que se supiera su nombre y miedo de que no la creyeran, ¿no? Uh-huh. Solo dio el paso porque se publicó, acordaos, se lo publicó además en nuestra compañera de ABC Barcelona, cuando se publicó en los medios, ¿no? Y ha añadido que la víctima se derrumbó no una, sino varias veces durante su declaración y que las cámaras de seguridad, que las imágenes se han visto también esta tarde, corroboran ese relato.
Uh-huh. La irrupción en la vista oral de Joana Sanz, como sabemos la mujer o exmujer, no sé, de Dani Alves, Pablo, ¿puede alterar el sentido del veredicto?
En mi opinión, un poco, porque el que estuviera ebrio es un asunto que solo ha introducido Dani Alves en el último momento, ¿no? Hay que recordar que al principio el futbolista negaba incluso que conociese a la chica y a partir de ahí lo único que ha hecho es dar bandazos. Hasta en 5 ocasiones ha cambiado, ¿no?, de versión. También le ha intentado, es verdad, hoy le ha intentado ayudar a su amigo Bruno, que es el que estaba con él aquella noche, y dice que se fueron del local porque habían bebido mucho. En concreto 4 botellas de vino, es lo que hice, y luego varias copas en un local distinto al Sutton, que luego habían ido a la discoteca. Y además ha contado que la denunciante y Alves, pues que bailaban con actitud respetuosa, sensual, pero respetuosa, muy juntos, ha dicho, y que las 3 amigas estuvieron cómodas en todo momento. Y bueno, es verdad que uno de los auxiliares de la discoteca ha testificado que mientras curaba la herida en la rodilla que presentaba a la víctima, escuchó que esta decía a sus amigas que sabía dónde iba y a lo que iba, y que luego se arrepintió y ya no quería, y que eso lo decía muy nerviosa y lo decía llorando. Pero es que hay que insistir en que este tipo de relación pasa a ser una agresión sexual en el momento en que ella dice que no quiere seguir. Esta es la clave. Claro, lo que haya pasado fuera del cuarto de baño da exactamente igual. Dentro, si tú, cualquier mujer o cualquier hombre, se niega a seguir con esa relación, todo lo que pase de eso es una agresión sexual.
Claro, ahí está la clave del consentimiento, ¿no?, de la que tanto hemos hablado y creo que tanto hemos aprendido en los últimos tiempos. Y Cruz, ¿qué esperas de la declaración de mañana de Alves?
Bueno, pues es difícil por todo lo que ha contado Pablo, ¿no? Por las distintas versiones. Tiene que decidir qué postura va a adoptar. Puede optar por afirmar que en todo momento pensó que ella quería seguir y que él pensaba que era consentido, como ya ha dicho en algún momento, y tendrá que justificar sus cambios de versión. Dirá que quería salvar su matrimonio y que por eso dijo que no conocía a la chica, e insistirá, suponemos, en el tema de que estaba ebrio y no sabía lo que hacía, pero claro, a esta altura es muy complicado sostener su credibilidad por esos cambios de versiones y esos bandazos que ha ido dando a lo largo de la instrucción, ¿no? E incluso por ese ofrecimiento de aceptar que era culpable y llegar a un pacto, ¿no? La credibilidad en este tipo de juicio es fundamental, porque estamos hablando de la credibilidad de la víctima y de la credibilidad también, por supuesto, del acusado, ¿no? En mi opinión lo tiene bastante complicado. Recordemos que la fiscalía le pide 9 años de cárcel y la acusación le pide 12, pero ni la juez instructora, ni los Mossos, ni la audiencia en su momento parecieron tener ninguna duda sobre su culpabilidad. Así que bueno, va a declarar el último, se ha aceptado, y yo creo que lo tiene complicado pese a esto que ha explicado Pablo, ¿no? Que bueno, pues que la uh-huh. víctima reconoce en un momento dado que sabía lo que iba, pero luego se arrepintió.
Bueno, pues a ver qué da de sí, desde luego, esa declaración y lo que queda de juicio. Y bueno, cambiamos de caso porque queremos saber qué ha sucedido con William Carballo, el jugador del Betis, Pablo.
Bueno, yo creo que hay que diferenciar un poco estos dos casos. Él ha declarado esta mañana ante el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla, lo ha hecho media hora, y porque pesaba sobre él una denuncia por una agresión sexual. Él ha asegurado que las relaciones fueron consentidas, y la juez, lo cierto es que no ha impuesto medidas cautelares. Vamos a contar un poquito más. Yo creo que los hechos denunciados ocurrieron el 9 de agosto pasado, lo ocurren en un hotel de la isla de la Cartuja de Sevilla. El futbolista, un amigo y la chica, que es una chica de Salamanca, a la que había conocido en Ibiza, van a cenar y después a una discoteca de la zona del muelle de Nueva York, de la capital hispalense, y ahí ella se cae, ¿no? Esa noche, Carballo y la chica, que tiene unos 30 años, pasan la noche en un hotel de la capital y, bueno, llegan solo a las 5 de la madrugada y a las 8 menos 20 el jugador abandona el hotel. ¿Qué es lo que dice ella? Que la habían drogado y que la habían agredido sexualmente, pero presenta la denuncia el día 9 de agosto, es decir, bastantes días después. Bueno. Y realmente la policía ni siquiera le llega a tomar declaración en el primer momento al futbolista.
Bueno, seguiremos también de cerca, por supuesto, queda de sí este tema. Pablo Cruz, muchísimas gracias.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Escribe a Pilar.